Bienvenido, estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy día tenemos de invitado al exministro y también vicepresidente del PPD, Francisco Vidal.
Aquí estamos, muy buenos días. Bienvenido
al diario, Francisco. Partamos con la contingencia propiamente tal de tu sector. En lenguaje de los 90, autoflagelantes y autocomplacientes, hubo una carta que evidenció todas las diferencias que habían metido bajo la alfombra este último tiempo. ¿Qué pasó ahí?
Es una contradicción explícita que se generó en los 90 al interior de la concertación entre los denominados complacientes y flagelantes. Yo firmé la carta de los flagelantes. Esa contradicción se mantuvo siempre, pero hasta Bachelet 1 la hegemonía la tuvieron los complacientes. La hegemonía política y económica.
Hasta antes que llegara la nueva mayoría.
Y Bachelet 2 es el triunfo de nosotros, de los flagelantes. Ahora, claro, administrar, que fue lo esencial de la concertación, con muchos cambios positivos, pero esencialmente administrar, es distinto que transformar, que fue el intento de la nueva mayoría, que es mucho más difícil. Sobre todo si tiene fuego amigo, porque la primera experiencia duró 4 gobiernos y la segunda experiencia duró 1 nomás.
O la mitad de 1, como dicen algunos.
O la mitad de 1, claro. Pero eso es evidente. Ahora, yo cuando me preguntaron si había firmado la carta, ni me llamaron porque saben lo que pienso, digamos.
¿No la hubiera firmado?
Jamás. Por varias razones. Hay una como
dicen
estética.
Que le compraron al gobierno. ¿Es esa la razón?
No, la razón mía es distinta. Hay una casi estética.
¿Ya?
Yo no me veo firmando una carta con opositores a Bachelet 2. ¿Explícitos o implícitos?
Sí.
No me veo firmando una carta con la Mariana Elwin, con Gutiérrez Martínez o con Garretón. No, nomás. Entre otras cosas, porque la crítica que nos hicieron a Bachelet 2 tiene que ver con lo que estamos viviendo. Todos los complacientes, muchos amigos míos, los quiero a algunos, no leyeron a Mulián, Anatomía de un mito, el 96. Miraron para el techo cuando en 97 en una parlamentaria perdimos 1,5 millones de votos. Ahí surge el documento nuestro que dice la gente tiene razón, que hasta el 97, hace 23 años. Pasaron piolita que la misma estuvo a punto de ganarnos en el 99, con una cosa tan picante y modesta como hoy el cambio, a punto de ganarnos, un voto por mes.
Sí.
Y si ganamos con Lago fue por la Gladys Marín, segunda vuelta. Tampoco vieron cuando ganó Bachelet 1, que Bachelet 1 sacó el 45% y la suma de Piñera y Lavín 48% en primera vuelta. Y nuevamente ganamos, ahora no por Gladys Marín, sino que por Tellé.
¿A quién representa ese sector hoy en día? ¿A qué mundo del espectro político representa? Porque está la oposición, está el oficialismo, está este centro difuso que nadie sabe a quién pertenece.
Pero no existe. Mira, la consigna 30 años y no 30 pesos y sí, no 30 años tiene mucho de validez. Porque la concertación de la cual yo fui parte con 8 años en La Moneda, era un pacto de transición con los milicos, Pinochet, el Gran Capital, los dueños de Chile, avanzó lo que se pudo. Pero en ese que se pudo hay como dos grupos, dos subjetividades. El que se pudo por la correlación de fuerza, no puedes ir más allá porque no tienes la fuerza, y el que se pudo porque en una vez esta cosa está funcionando bien y me gusta.
Que es de lo que los acusan.
Exactamente.
Dijimos que esto evidenció la diferencia en el mundo de la concertación ex-nueva mayoría, pero hablemos del mundo de la ex-nueva mayoría. ¿Son hoy día opción para la gente de un futuro gobierno, considerando que no fueron capaces de trabajar en una campaña en un momento tan grandilocuente, por decirlo de alguna manera, como el momento más potentemente político desde la vuelta a la democracia, no fueron capaces de trabajar juntos en la campaña? Ahora sí salen a volantear y a banderazos unidos.
Bueno, eso te demuestra nuestra fragilidad como alternativa política, nos demuestra nuestra irresponsabilidad, nos demuestra que no hay claridad política.
¿Líderes?
Porque mira, pero mira la encuesta de hoy día, de Criteria.
Sí.
En la derecha, Lavín, José Antonio Kast. En el Frente Amplio, la Beatriz Sánchez. En el Partido Comunista, Jadwe.
Sí.
En lo que es la ex-concertación, claro, aparecemos algunos, pero al borde del pesimismo.
No compitiendo.
Entonces, eso te lo digo otra encuesta. Valoración de la ex nueva mayoría, 5 o 6 puntos. De la derecha también está en el suelo. Lo que pasa es que mientras no asumamos mayor claridad política y conducción y la necesaria e imprescindible unidad...
Pero eso lo vengo escuchando, eso se viene escuchando desde que terminó el segundo gobierno de la
expresión. Pero bueno, y eso te demuestra nuestra incapacidad, pues, nuestra mediocridad, nuestra subordinación a los intereses más pequeños, partidistas, minúsculos, frente a la gran tarea. Porque, por ejemplo, vamos a la coyuntura de hoy día. ¿Cuál es la gran tarea política? Llegar al plebiscito, ganar el plebiscito.
Hoy día llegar por cómo están dadas las cosas.
Y descansar ahí, en ese plebiscito y en la nueva constitución, la gran transformación de Chile. Pero si eso no se entiende, la gente se aísla.
No se ha entendido, porque no lograron...
Pero tú comprenderás que la mayoría ciudadana quiere un cambio de modelo político, un cambio de modelo económico, eso es lo que te dicen todas las encuestas.
Y ahí es donde los partidos no están tocando tierra y nacen estos movimientos sociales después del 18 de octubre.
Exacto, cuando los partidos políticos tenemos un 2% de credibilidad y tenemos la patudez de criticar a Carabineros que tiene un 35%, es peor el psiquiatra.
Vamos a otro tema, pero que obviamente no nos salimos de la columna de la conversación. Este constante llamado del oficialismo y también del gobierno a la oposición a condenar la violencia, ¿qué lectura hace? ¿Es una estrategia o una necesidad?
Es una estrategia porque no conozco a nadie de partido político instalado o en formación o con presentación parlamentaria que no haya dicho que sí a la violencia, en diversos tonos, todos. Entre otras cosas, por un problema político, más allá de un problema ético. Además, la violencia siempre ha acompañado a la historia, pero en esta coyuntura, cada molotov, cada peñascaso, es un voto más para el rechazo.
Aún así han logrado instalar esta dicotomía y la pelea se instala en la oposición.
Bueno, pues sí, es el tema. Mira, yo participo en Estado Nacional, en Televisión Nacional, y el domingo pasado que empezó la nueva horneada, el presidente Piñera estuvo el principal entrevistado, 99% de la conversación, violencia. Después los 7 presidentes de partidos más grandes, si tú quieres, 99%, después llegué al panel, nosotros 20 minutos, violencia. Cuando el tema es cómo vamos a transformar el país, sobre todo el modelo económico. ¿Qué contenidos va a tener la nueva constitución?
Todavía no se ha logrado
llegar a ese punto. ¿Cómo pedimos el voto al ciudadano para que apruebe para una nueva constitución que diga qué?
Pero usted no ha logrado instalar ese debate o el gobierno ha sido tan capaz, al igual que el oficialismo, de lograr superponer el tema de la violencia en la calle, no en la violencia más estructural.
Ah, no, claro,
que no pueden salir.
Obvio. Entre otras cosas porque tú tienes un bombardeo permanente del oficialismo, de la derecha, de todo el poder de la derecha, que se expresa en los medios escritos, en los canales de televisión, en las principales cadenas radiales. Entonces, es un bombardeo. La claridad política es bypassear eso y colocar el acento en lo que nos interesa.
¿Algo que no se ha podido hacer?
Muy parcialmente. Pero algo se ha podido hacer porque finalmente cuando la encuesta de hoy día te da un 67% que va a aprobar la nueva constitución y solo un 23% de rechazo, quiere decir que la ciudadanía está consciente. La ciudadanía no se confunde con la mediocridad nuestra.
¿A qué se debe, por lo menos la encuesta se lo ha mostrado, de a poco crecimiento del rechazo? ¿Tiene que ver con el poder económico?
El poder económico está funcionando a destajo. Basta escuchar la radio, la propaganda,
¿sí?
A destajo. Además, encima se hizo mal la ley porque no hay regulación del gasto.
O sea, ahí se abrió el espacio, como nos solicitó una nota, que se abre la puerta para el regreso del hombre del maletín negro. ¿Quién es el responsable de eso? O sea,
bueno, nosotros,
tuvimos los casos, el tuvimos los casos de financiamiento ilegal de la política.
O sea, tú no puedes generar una reforma constitucional que te llame un plebiscito y no regular el gasto, el billete en el plebiscito.
¿Cómo se recupera la confianza si tenemos en momentos como este, donde debe existir la máxima claridad, baches tan grandes como este?
Bueno, eso te ayuda a que los partidos estamos en el 2%, el Parlamento en el 3% de confianza. Si cuando la gente opina, no es estúpida, al revés, es muy sabia. Mira, yo creo que los partidos le ganaron a los narcotraficantes en una encuesta porque no están. Así de simple.
El gobierno dio por cerrada la profundización y descartaba una eventual agenda social 3.0. No alcanzó a leer bien el gobierno, está atrapado.
Déjame decirte algo que me quedó dando vuelta cuando me dijiste el aumento del rechazo. No nos engañemos, ¿eh? La derecha, la última elección, sacó el 38% de los votos, en lo que es medible, sí, en sí, los sí. parlamentarios. Sí, sí. La derecha se ha reagrupado en torno al rechazo. Y por eso yo le doy un 30% en el plebiscito, porque se va a reagrupar. Porque estos negritos de Harvard que tienen por el apruebo, Belolio, un diputado, Lavín, Desborde, cuatro o cinco compadres más, es el arroz de la chuleta. Y vino arroz graneado, la chuleta de medio kilo, sí, está con el rechazo, esa es la derecha. Entonces la derecha puede llegar, bueno, como lo dice Alamán hoy día en un artículo que te lo recomiendo en el Mercurio. Alamán da por perdida el plebiscito, pero te coloca escenario de perder 70-30, no, 65-35, incluso su sueño erótico, Alamán lo dice, es repetir el plebiscito colombiano 51-49, pero no deja de ser eso, un sueño erótico.
Le decía, el gobierno no va a profundizar más la agenda social.
No puede, güey.
Pero, a ver...
No quiere ni puede.
Es que ese es el tema. No quiere porque, bueno, ya se le fue su programa entero al tacho de la basura, no, o la presión de la derecha más dura lo hace imposible. Porque hay una cosa acá que pocas veces responde la autoridad de gobierno, que es, esta violencia es causa o efecto. Por lo menos se está peleando como si fuese la causa de todos los problemas, la violencia en la calle y toda la disposición política y económica.
De una sociedad que creció como nunca en la historia de Chile en los últimos 32 años, que disminuyó la pobreza como nunca en la historia de Chile en los últimos 32 años.
Que es lo que defiende la tesis de la ruleta.
Pero que concentró el poder y la riqueza como nunca en la historia de Chile. Cuando el 1% más rico hoy en Chile captura el 30% del ingreso nacional, eso es inédito.
¿Alguien puede esperar entonces que se terminen los síntomas? ¿Alguien puede esperar que se acabe la violencia con mayor represión, no, sin medidas de fondo?
Mi problema y mi tema político es que la violencia en esta coyuntura es favorable en los efectos a la estrategia de la derecha.
Sí, todos lo tienen claro.
Yo preferiría que la primera línea estuviera siendo puerta a puerta.
Ya, pero hay una realidad que acá nadie puede llamar a la primera línea por teléfono y decirle que colabore o no. Esto es una realidad. Esto está instalado, está en todas las comunas
por eso
del
que
país.
El tema es político, es de debate político al interior de los que queremos transformar. Y con la correlación de fuerzas que hay en Chile, con el poder como está distribuido, el triunfo más importante es ganar por mayoría aplastante una nueva constitución que abre un nuevo modelo político, económico y social para Chile para los próximos 50 años. Ahí está. No está en si quemo un supermercado más o menos.
Ese va a ser el cauce que necesita quizás las capas medias para entender de que se les está escuchando, porque hoy en día uno habla con la gente y no sienten que se les haya escuchado, no sienten que las reformas que se han propuesto...
Es una oreja muy parcial, si tú quieres. Porque en estricto rigor, para resolver las demandas de la ciudadanía, como lo dijo el Pepe Briones en una exposición, requerimos 8, 9 o 10 puntos más de carga tributaria. Cada punto son 3.000 millones de dólares. Multiplica, pues.
No.
Y la reforma tributaria
no, ni con la propuesta de la reforma
son 2.200. Por eso que un nuevo pacto social para el país que recoja la demanda ciudadana en forma gradual, sostenida, requiere 5 o 6 puntos más de carga tributaria.
Cuando lo plantea de esa manera parece un imposible. ¿Es un imposible?
No, la pata está, pues.
O sea, recién se acaba de firmar una reforma tributaria que está, ¿qué? 4 puntos más abajo de lo que está diciendo, 7 puntos más abajo.
Sí, claro. Por eso que cuando el gobierno te dice no discutimos más tributarios, está fuera de la realidad. Porque para resolver los temas de fondo...
Pero la oposición firmó también esa reforma sabiendo que faltaban
5 o 6 puntos. Hay que matar los piojos de uno, pues.
Pero que está pensado hacerse una nueva reforma tributaria.
Sin duda, es imprescindible.
Hay gente que dice que cada gobierno con una nueva reforma tributaria genera solo más inestabilidad.
Ah, bueno, ¿qué más inestabilidad que la que tenemos hoy día? Cuando no resuelve los problemas de fondo. Han de preguntarle a los dueños de Chile si están más estables hoy día o el 15 de octubre.
Hay otro tema que está rondando, o sea, bueno, que, no, no es que está rondando, hay otro tema que está puesto en la agenda siempre, el tema de la violación de los derechos humanos. Chile en este momento es un país que tiene 5 informes de diferentes organismos internacionales brutales respecto a la violación de derechos humanos, y cuando uno habla de violación de los derechos humanos, para que quede claro, porque hay gente que ha intentado tergiversar lo que son las violaciones de derechos humanos, es es el exceso de parte de los agentes del Estado.
Bueno, ese es el derecho
no
humano
es la violencia, no es claro. El carabinero.
No es el saqueo.
Exacto, no es el saqueo. Uno de los que pagó, uno de los que pagó fue Andrés Chadwick, el exministro del Interior. Se intentó hacer con Felipe Guevara, esto no se pudo dar. ¿Quién es el responsable político de la violación de los derechos humanos que se siguen sucediendo, o por lo menos de los 5 informes, ¿quién paga por eso? ¿Quién da la cara? ¿Quién da cuenta?
En un sistema democrático, la conducción de la política de orden público la tiene el presidente de la República.
Porque ni siquiera tiene que ser sistemático, no
y
necesariamente.
Y el Ministerio del Interior, pues, yo fui ministro del Interior, así que sé esta cuestión.
Lo sé, pero no se está viendo que alguien dé la cara, por lo menos. Bueno, cuando se habla de 5 informes, porque si estos 5 informes estuvieran en Venezuela, sí. Obviamente la reacción desde Chile, desde la oposición y oficialismo, sería diferente, no claro. Solo desde un sector.
Lo que pasa es que desde el punto de vista penal, el sitio son los tribunales, y desde el punto de vista político, bueno, Chávez pagó la responsabilidad política por la violación de los derechos humanos hasta el minuto en que él fue ministro.
¿Y con eso es suficiente? ¿Con eso se zanja?
No, es que esto es un proceso, es como un río. En ese minuto, la oposición estimó que había un responsable político y lo destituyó. Ahora, si me preguntáis a mí, yo eso de las acusaciones inconstitucionales, yo creo que nos desvía la atención. La energía debe estar al 100% colocada en derrotar a la derecha, porque logramos sentar a la derecha, a la UDI, a firmar, ¿qué firmó la Jacqueline van Rensselaerghe? Un pacto por la paz y la nueva constitución. Otra cosa que se dio una vuelta en el aire los 3 días después. Pero están amarrados.
Y arrepentidos.
Obvio, pues. Si tú andas a firmar de nuevo. Pero ni cagando. Porque mira al de la carrera, a esos muchachos. Son los más lúcidos, a la man. Porque se dan cuenta que si sueltan la constitución, que es la crítica de la derecha de Piñera, sencillamente, después de 40 años, mira, la constitución del 80 es casi un modelo de negocios. Al año siguiente la AFP, al año siguiente la ISAPRE, al año siguiente la educación superior privada, para verte eché de ejemplo. Así se aplica la subsidiariedad de los 80. Más que un edificio jurídico, es un modelo de negocio. Y eso está en riesgo. Está en riesgo la AFP, está en riesgo la ISAPRE, está en riesgo el lucro, está en riesgo. Está en riesgo que los médicos hagan sociedades médicas. ¿Tú sabes cuánto le pagó el Estado a los médicos agrupados en sociedades médicas el año pasado de forma oficial? 300.000 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto le pagó el Estado a las clínicas privadas para atender la complementariedad de que no alcanzan a atenderse en el sector público? 250.000 millones de pesos. Lo que está en riesgo para la derecha económica es que pierden el negocio.
Bueno,
o cuando un grupo economista, amigos míos socialistas, otro día dicen, ¿por qué no colocamos en la reforma previsional una regulación a las utilidades de la AFP, similar al gas, a la luz y al agua, del 6%? ¿Qué crees tú que está pensando el gerente de la AFP? Voy a poder ganar el 6 cuando he ganado el 25 anual sobre la rentabilidad del capital.
En pos del tiempo, la última.
Oye, me entusiasmé, güey.
La hoja en blanco para la derecha es el argumento quizás más fuerte para generar una mayor adhesión al rechazo, así como para la oposición, la hoja en blanco es su forma de llamar a participar.
Claro, porque la hoja en blanco...
¿Es real la hoja en blanco?
Sí, no, claro, la hoja en blanco.
¿Con dos tercios es real la hoja en blanco?
Sí, los dos tercios fue la condición de la derecha para que firmara.
Sí, pero por eso, pero ya está los dos tercios.
Ya está la
hoja. ¿Eso hace que sea hoja en blanco?
Sí, porque no es real. La diferencia, yo no la sabía, me la explicaron bien, mira. Si hoy día tú hicieras una reforma constitucional y la pierdes, queda lo vigente. Si en la Asamblea Constituyente propones los dos tercios o el 60% algo y la derecha te veta, no queda la Constitución del 80, queda en blanco. Y hay que legislar sobre eso. Esa es la gran diferencia cualitativa. Que los tipos se dieron cuenta después de firmar que habían metido la pata, pero hasta el fondo. Porque lo que se le está cayendo a la derecha no es una constitución política, es un modelo de negocio.
Le damos las gracias a Francisco Vial.
Mira, por yo llegué relajado, me despertaste, me puse energético.